en el libro a los Hebreos, abran sus Biblias por favor en el libro a los Hebreos capítulo 13. Estaremos hoy, Dios mediante, terminando el capítulo 13 y así el libro a los Hebreos y preparándonos para en 8 días, si el Señor lo permite, empezar el estudio a través del Evangelio según San Marcos. Desde ya puede leer unas 20, 30 veces en esta semana el Evangelio según San Marcos. Amar sacrificialmente, no amar porque nos aman, sino amar con el amor con que Jesucristo nos amó, que siendo nosotros pecadores y sin merecer esa gracia que hemos recibido, Cristo murió por nosotros. Es el amor perfecto y es el verdadero fruto, el mayor de los frutos del Espíritu es el amor. Cuando una vida está guiada y llena por el amor de Dios, hay evidencia de que esa vida está plantada en el Señor. Si no hay amor, no hay nada. El apóstol Pablo, compartiendo a los Corintios en el capítulo 13 de su primera carta, habla claramente sobre el amor de Dios, y es bueno que meditemos en esto, porque esto debe abundar en nuestros corazones. Y allí en la primera carta a los Corintios, que quiero que me acompañen en el capítulo 13, encontramos varias características de este amor ágape, este amor perfecto de Dios, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No somos nosotros los que amamos así, es la obra de Dios que nos ha transformado. Dice desde el verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada sirve obras de misericordia sin el amor de Dios. El amor es sufrido. El amor de Dios es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, mas se goza, pero no busca, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Cuando el Señor ha hecho ese milagro en nuestros corazones, sabemos que en la palabra amor, si ponemos el nombre de Jesucristo, coordina perfectamente. Veamos desde el verso 4, Jesucristo es sufrido, murió por ti. Jesucristo es benigno, Jesucristo no tiene envidia, Jesucristo no es jactancioso, Jesucristo no se envanece, Jesucristo no hace nada indebido. Pero también sabemos que la Escritura dice, Cristo en nosotros, nosotros en Él, la comunión perfecta, ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. De tal razón que nuestro nombre debe ser también puesto ahí y coordinar perfectamente. Como cristianos, la palabra cristiano significa a semejanza de Jesucristo. Por eso tu nombre también puede ir, y dice el verso 4, pon tu nombre ahí. Escojamos un nombre, Pedro es sufrido, Pedro es benigno, Pedro no tiene envidia, Pedro no es jactancioso, no se envanece. Pongamos otro nombre, María no hace nada indebido, Julio no busca lo suyo, Jacinto no se irrita, Iván no guarda rencor, Cristina no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Pongamos más nombres ahí. Tenemos, si va coordinando, pon tu nombre ahí, todas debe coordinar. Belén todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Alexander todo lo soporta. Jairo nunca deja de ser, es el mismo y es hijo de Dios para la eternidad, todos nosotros. Coordinó con tu nombre todo. Esa es una buena señal de que el amor de Dios mora en tu corazón, de que tu vida está llena del amor de Dios. Y a ese amor es que nos llama la palabra del Señor a que habite este amor en nuestros corazones. Volvamos al libro a los Hebreos capítulo 13. Y empezando este capítulo dice, permanezca el amor fraternal. El amor como familia de Dios, el amor de Dios en nuestros corazones. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hospitalarios, personas que les encanta visitar y compartir y que no se ponen bravos cuando los visitan, sino que comparten. Hospitalidad es una marca en la vida cristiana. Qué maravilloso es que el cristiano no da de lo que le sobra, sino aún da de lo que le hace falta y lo da con cariño. Da lo mejor. Eso solo ha hecho el Señor, lo ha hecho posible el Señor en nuestros corazones. Dice aquí, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Podremos también decir nosotros, algunos sin saberlo, le reventaron la puerta en la nariz a los ángeles. También, algunos sin saberlo han hospedado ángeles, y al otro sin usar el don de discernimiento han hospedado ladrones y al otro día lo supieron. Pero no porque un ladrón nos haya hecho algo en nuestra casa por haber abierto nuestras puertas, no podemos dejar de ser hospitalarios. Es injusto juzgar en igual manera a justos y a pecadores. No por el error de un humano podemos juzgar a todos, que todos son iguales. Sigamos haciendo el bien. Si sufrimos por causa de la justicia y de las cosas del Señor, encomendémoslo al Señor, pero también tengamos discernimiento. Yo no recomiendo a las personas llevar a un extraño a sus casas. Si está seguro que es un ángel, sí. Pero si no está seguro que es un ángel, no lo lleve, porque está poniendo en riesgo toda su familia. Hoy hay mucha maldad. En un futuro capilla tendrá un lugar, una casa, con muchos cuartos independientes, donde haya lo más simple y cada uno conduzca independientemente, donde personas que hayan sufrido alguna calamidad, algún robo y hayan quedado por ahí puedan estar 3 días, donde pueden dormir y comer por 3 días. A los 3 días deben buscar lugar. Pero por lo menos tendrá alguien donde pasar una noche y donde tomarse una sopa. No va a comer a la carta porque, pero al menos va a tener una sopa, abrigo y donde pasar una noche, y va a ser todo independiente, de tal razón que no se pone riesgo a ninguna vida. Si la persona salió a la calle, si entró y tendrá manera también de administrar todas las cosas con seguridad y también con cariño, coordinando las dos cosas, el amor y un lugar especial para esto. Así que hemos de orar por ello. Verso 3 dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Sentid por las calamidades de los demás, nos llama la Escritura. A eso la palabra de Dios. Llorad con los que lloran, gozad con los que gozan, sed unánimes. Un cuerpo, cuando uno de sus miembros se duele, todo el cuerpo se duele. ¿Cuándo se ha visto un brazo burlarse del dedo gordo porque se dio un tropezón, que se voló la uña, y el brazo, ¡ay, el dedo gordo, míralo cómo sangra! No, el brazo lo ayuda, lo cura, le duele al brazo lo que le pasó al dedo gordo del pie. En la vida cristiana, el Señor nos llama a ser una familia, y también dolernos por lo que pasa a los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no hemos estado presos, pero debemos acordarnos de los presos, y especialmente aquí se hace una exhortación a acordarnos de los que están presos por causa de la palabra del Señor. Hoy hay muchos que por predicar el Evangelio en lugares donde la palabra de Dios es ilegal predicarla, están en prisión, están condenados a pasar toda su vida ahí en una celda. Y su gran delito fue haber leído la palabra de Dios y haber enseñado la palabra de Dios. Hay que orar por ellos. El apóstol Pablo sufrió muchas prisiones, pero el apóstol dice: mis prisiones han abundado en ánimo para otros y en bendición para otros. El Señor tiene propósito. Si quiere mandarnos a la cárcel, cuenta con nosotros, Señor, porque allí también hay que anunciar el Evangelio del Señor. Y a veces estamos tan ocupados que el Señor permite que vamos allá a prisión por algo injusto, por algo que ni se supo cómo llegamos a estar envueltos en ello, pero Dios se glorificará allí. No vaya a la cárcel por sinvergüenza, porque por sinvergüenza el Señor no se glorificará. Y no diga después: aquí por causa de Cristo. Sea honesto y diga: aquí por culpa mía. Pero si vas porque el Señor te envía, bienvenido. El verso 4 dice: honroso sea a todos el matrimonio. ¿Cuántos en unión libre me estarán oyendo en esta mañana? No me refiero aquí a los que están en el santuario. Y unión libre el mundo lo hace sonar tan bonito, aún en los formularios del Seguro Social o de toda empresa dice: casado, soltero, unión libre. Debían de cambiar unión libre y escribir fornicación. Y ahí sí la persona se timbra un poquito. ¿Qué es su estado civil? ¿Casado? No. ¿Soltero? No, tampoco. Fornicario. Al menos que lo confiese y sepa que la Escritura dice que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. A eso me asusta. Yo digo: ¿cuántos llaneros se salvarán? Si el llanero está muy dado a vivir así nomás, muchos, no todos. Tienen sus 8 hijos o más y nunca se casan. Y el Señor instituyó el matrimonio para que sea honroso a todo hombre, toda aquella persona que vive en unión libre sin estar en paz ante Dios y ante los hombres bajo el santo vínculo del matrimonio, está en cuerda floja. Está jugando con candela y va a terminar quemado. Y por eso la Escritura habla de estas cosas: honroso sea en todos el matrimonio. Es un honor decir: mi esposa, mi esposo. Dios planeó que fueran hombres de una mujer y mujeres de un solo hombre, y es algo honroso ante los ojos del Señor. Y dice: y el lecho sin mancilla, la cama sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es un fornicario? Persona que comete actos sexuales sin su compañero o compañera de matrimonio. Y un adúltero, aquel casado que tiene parejas extramatrimoniales. Hoy la situación que vivimos en el mundo es tan terrible que ya casi la sociedad lo ha asimilado. Y cuando ven a alguien que es íntegro y que respeta a su esposo y a su esposa, dicen: esta o debe ser tonto o evangélico. Porque ya el mundo realmente no respeta estos valores. Ya el mundo no tiene temor de Dios. Algunos, hasta de lo que practican en la oscuridad y de lo que debían avergonzarse, lo dicen y lo proclaman. Dice: el matrimonio es la mejor empresa que tengo. Tengo ya varias sucursales por todo lado. Qué sinvergüenzas, ¿no? Y hay algunos matrimonios que han hecho pacto. Bueno, yo sé que tú me pones cachos, yo sé que tú también allá. El todo es que no lo hagamos en la casa. Listo, listo, convenido. Y así hacen pactos de infidelidad terrible, ¿no? Bueno, el término poner cachos no es bíblico, menos castizo, pero es el término más popular que se oye de ser infiel. Y verdaderamente el Señor jamás nos tendrá por inocentes si no somos fieles. La Escritura dice, te preguntaré por la mujer de tu juventud. Y hoy con tanto sinvergüenza el Señor le dirá, y la mujer de tu juventud dirá, ¿cuál de tantas? ¿Usted cree que esa persona va a estar tranquila ante Dios? ¿Y por cuál me pregunta? El Señor sabe que nos creó para ser hombres de una mujer y mujeres de un hombre. Y si no nació para ser casado o casada, no se case. No todos. Y dice aquí, eso es de Dios juzgar estas cosas, pero es bueno hablarlo, para que no caigamos en estas desobediencias. Verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Qué lindo cuando se ve una persona contenta. Yo quiero decirles que estoy contento. He recibido más de lo que esperaba recibir. Y no espero más. La otra vez les decía que siempre oro al Señor diciendo, por favor, Señor, no me lo mande todo a este lado. Resérveme algo para donde verdaderamente quiero disfrutarlo. Porque eso sí durará por la eternidad. Y tengo ese temor. Pero hay personas con cara larga que dicen, el Señor no me ha dado nada. Se acuerda de mí, es para mandarme tribulaciones, para eso sí conoce mi dirección y mi casa. Pero para bendiciones sí como que se le olvidó dónde vivo. Y todos gruñones y con mal genio parece que los hubieran bautizado en zumo de limón. No sonríen. Y peor con este falso evangelio que es predicado hoy de riqueza y prosperidad y salud, donde el cristiano solo busca, qué pesar cuando hoy el cristiano en general solo busca la prosperidad material. Y cada oración es, Señor, quiero una mansión, quiero un carro, quiero tal cosa, quiero. Y todo gira en torno a lo material, sabiendo que lo primero debe ser lo espiritual y lo material vendrá por añadidura. Pero lo material no es todo, porque estas cosas movibles que hoy poseemos serán removidas y no serán más. Pero lo que verdaderamente vale es lo que hay del Señor en nuestro corazón. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tu seguridad, nuestra seguridad debe ser en el Señor. Él es quien ha dicho, no te desampararé, no te dejaré. No se ha visto un justo, ni se verá mendigar pan, ni morir de hambre. Si es necesario Dios enviar un pájaro para alimentarte, enviará los pájaros del cielo a traerte comida, como a Elías. Le pasaban la carta y Elías ordenaba, y los pájaros se iban y le traían comida. Enviada por Dios. Yo creo que le traían a la carta, el Señor le ordenaba, llévale tal cosa, llévale aquello, aliméntalo aquello. Nuestra confianza debe estar en el Señor. ¿Qué tal nuestra confianza en el gobierno? Para protección social y planes de salud. Parece que los únicos planes de salud y protección social son crear más funerarias. En realidad, pero nuestra confianza debe estar en el Señor y Él debe ser, Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Verso 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Es maravilloso saber que el Señor es escudo alrededor nuestro. Y que dice, Tú eres la niña de mi ojo y cualquiera que quiera tocarte primero tiene que tocarme a mí. Saber de la protección de Dios, que cuando Él dice se queda sobre la tierra, ninguna fuerza humana o de las tinieblas podrá cambiar eso. Somos indestructibles mientras Dios tenga planes con nuestras vidas, pero también sepamos que Dios tiene nuestros años en sus manos y que también llegan a un término. Y cuando llegan a ese término, tampoco hay fuerza humana ni aparte de Dios que pueda sostenernos aquí. De manera que podemos estar contentos sabiendo que nuestros años están en las manos de Dios. No nos permitirá vivir un día más ni un día menos de lo que no sea para bendición en nuestras vidas. Y todo, no solo nuestras vidas, todo, absolutamente todo está en las manos del Señor. Verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores. Mira, no lo estoy diciendo yo, es la Escritura, acordaos de vuestros pastores, pero para ponerlos en la lista de oración o en la lista de los chismes. ¿Eso no dice ahí? Perdón. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe, si es digna de ser imitada. No debemos seguir al hombre, debemos seguir a Jesús. Y el pastor no está dado para que reemplace la persona de Cristo, sino para que viva las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y con su vida anime a otros a seguir también al Señor. Todo pastor que intenta ponerse como intermediario entre Dios y hacerse ver como el iluminado, el que recibe las cosas de Dios y las transmite al pueblo, se convierte en un anticristo, porque está tomando el lugar de Cristo, por el cual Cristo, para quitar esa intermediación, vino, murió en la cruz, para que hoy Dios nos hable de corazón a corazón. Todo verdadero siervo de Dios jamás aceptará gobernar las vidas de las personas. Hay personas que quieren siempre poner en uno esa responsabilidad de ellos. Pastor, ¿compro aquella casa? ¿Yo qué le digo a esa persona? Ore y que Dios te diga. Pastor, ¿viajo? Háblele al Señor y el Señor te dirá si viajas o no viajas. Pero es que a mí me gusta es que alguien me diga, solo Dios debe hablar a nuestros corazones. Pero hay pastores que les gusta gobernar las vidas de las personas. Casi se ven congregaciones que casi los miembros deben preguntarle, pastor, ¿puedo respirar? Casi deben pedirle permiso para respirar, para todo. Verdaderamente estas personas no siguen a Dios, sino siguen al hombre. Y esta persona que hace discípulos para sí mismo y gobierna las vidas de las personas, no es sincero, no es íntegro y no es recto ante los ojos de Dios. Cuando al profeta Samuel, uno de los jueces de Israel, le dijeron, y a otro de los jueces, gobierna tú sobre nosotros. Y él dijo sinceramente, íntegramente, yo no gobernaré sobre tus corazones, que Dios gobierne tus corazones. Y yo te lo digo en esta mañana, que sea Dios quien gobierne tus corazones. Muchos nos critican diciendo, pero allá no hay una lista donde le dicen a las personas qué no hagan, qué hagan, quién entra, quién no entra. Y yo creo que esa es una iglesia muy libertina y muy toma las cosas muy suave. No. Si nosotros fuéramos fanáticos, seríamos la iglesia más fanática de esta ciudad. Por la manera como queremos aprender, vivir y seguir las Sagradas Escrituras todos los días. Pero nuestro fanatismo es interior. Nuestro celo y nuestro amor por el Señor es de corazón y no lo demostramos por las cosas exteriores como muchos las quieren demostrar. El cristiano no muestra ser cristiano por lo exterior, sino por lo que hay en su corazón. Esa es la verdadera muestra del cristiano, viene de adentro hacia afuera. Y si lo de adentro está bien, lo de afuera también está bien. Qué trágico cuando hay creyentes que me pongo esto, no me pongo esto, ¿qué hago? Y ven en la palabra que dice, a libertad plena nos ha llamado el Señor. Si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le pregunto a la hermana fulana de tal si puedo hacer esto, si no puedo hacer esto, y todo basan en preguntarle a los hombres. ¿Por qué no le pregunta al Señor y por qué no deja que Dios gobierne tu corazón? Eso es lo que vivimos hoy bajo la gracia. Y eso es lo que quiere Dios. Y nuestros ojos no deben estar en los pastores, en los líderes. Si tú vas con una excusa al Señor diciendo, bueno, ¿y por qué te retiraste de la fe? Dices, es que puse los ojos en el pastor y ve, el pastor cayó y también caí yo y se acabó todo. El Señor le va a citar y le dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Puestos tus ojos en Jesús. El pastor, o lo hablo por mí mismo, al menos yo, no soy diferente a ninguno de los que están sentados aquí. Aún seré más pecaminoso y peor que muchos de los que todos los que están acá. Ustedes dirán, ¿por qué está ahí? Por pura gracia y misericordia de Dios. Y no me creo fuerte, sino solo soy sostenido día a día por la gracia de Dios. Por eso, es bueno que nuestros ojos estén en Jesucristo. El verso 8 es una declaración preciosa aquí en el capítulo 13 de Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Nuestro eterno Dios, quien nos ama y quien nos sostiene cada día. Las cosas que hizo el Señor en la antigüedad las hace hoy porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hay muchos que dicen, si hubiéramos vivido hace 2000 años, si hubiéramos visto a Cristo, caminado con Él, haberle palpado, hubiera hecho lo mismo que puede estar haciendo hoy y por lo cual no te sientes conforme. Judas caminó con Cristo. Hasta era el tesorero. Tampoco quiere decir que para que no te vayas de la iglesia hay que darle cargos, en que ponerlo de tesorero. Judas fue tesorero. Pero el que le ha de seguir en espíritu y en verdad, hoy le puede tocar por medio de la fe. Y lo mismo que experimentaron los apóstoles en los días bíblicos, lo podemos vivir hoy en nuestros corazones. Y aún con mayor intensidad por medio de la persona del Espíritu Santo, nuestras vidas. Verso 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aquí está hablando de que a veces las congregaciones se han convertido en lugares donde entretienen las personas, pero no estudian con solidez la palabra. Me entristece cómo en Bogotá parece que aborrecen un poco los pastores. ¿Por qué les digo esto? Hay un sistema nuevo que parece que el único propósito es no dejar que nadie hable de la palabra. Solo cantan 2 horas, 3 horas, imagínense las personas cantando por 3 horas, se acabó el tiempo del estudio y dicen que hoy sí la alabanza estuvo tan ungida, lástima que el pobre pastor ni pudo leer un versículo allá al frente. Debe haber un balance. El enemigo siempre quiere que la palabra sea quitada, porque la palabra es la que no vuelve vacía. La palabra en el oyente produce el fruto que Dios quiera que produzca. Nuestras palabras se oyen y se olvidan. La palabra de Dios permanece en nuestros corazones. Los cánticos se cantan y se olvidan, muchos de ellos, pero si no son de la palabra, si son de la palabra también permanecen en nuestro corazón, pero hay que tener un balance. Hay que crecer en las cosas del Señor. Verso 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Está haciendo referencia entre lo antiguo y el nuevo pacto y nuevo santuario que es el Señor, no un santuario terrenal. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él fue sacado de Jerusalén y fue llevado al monte Calvario, donde fue colgado por nosotros. Y dice el verso 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Salgamos de este mundo, salgamos de las corrientes del príncipe de este siglo, de la potestad del aire, Satanás, y volvamos al pastor de nuestras almas, al que reinará por siempre. El verso 14 nos da la razón de esto, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No que buscamos el porvenir, queda por allí cerca, sino que buscamos la ciudad porvenir. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y a eso nos lleva aquí la palabra a meditar estas cosas. Somos personas de la eternidad y para la eternidad en Cristo Jesús. Entonces, salgamos fuera, llevando su vituperio, verso 14. No tenemos aquí una ciudad permanente, dice el verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza. Lo que podemos ofrecer al Señor, pero solo nuestros sacrificios son agradables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dice, yo soy la puerta, el que por mí no entrare será salvo, el que por mí no entrare será ladrón, salteador, y será tenido por ello. Por eso solo podemos venir por medio de Jesucristo, y no necesitamos más. Esa canción que se canta, yo por medio de ti puedo venir al santo lugar, es preciosa, porque eso nos da la única razón. No es por lo gorditos ni bonitos que somos, sino, Señor, me porté bien esta semana, hoy sí puedo orar ante ti. No es por eso tampoco, es porque Cristo murió por ti, siempre sepa eso. Yo por medio de Él, por medio de su sangre, puedo venir al santo lugar, a la presencia de Dios, sin importar nada más. Dios quiere obrar en su corazón y venir por medio de Cristo y hacer su obra en su vida, la obra de Dios en tu vida. Y vemos aquí esta declaración tan maravillosa del verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza. Y lo explica, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Que nuestra vida sea una vida de alabanza al Señor. Fruto de labios que confiesa su nombre. Verso 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Estos sacrificios presentados al Señor no son penitencias. ¿Qué tal alguien? Uy, voy a hacer un acto de penitencia, voy a alabar al Señor con todo mi corazón. Eso no es un acto de penitencia ni de castigo. Esto nace porque tú estás enamorado del Rey de Reyes, Señor de Señores, y tu corazón anhela cantar a aquel que nos ha hecho cantar, que nos sacó de donde estábamos y ha puesto gozo eterno en nuestro corazón. Y hoy cantamos al que es la razón de nuestro canto. Se llama Jesús. También de hacer el bien no es, ay, qué, ¿cómo me cuesta hacer el bien? Es que siempre estoy pensando a quién chuzo, a quién le doy una patada, a quién molesto, pero recuerdo que el Señor me ha dicho que haga el bien. ¿Será esa la posición de un cristiano? No. Por naturaleza, cuando Dios transforma nuestra naturaleza pecaminosa y nos da la naturaleza de Cristo, lo extraño sería no estar ayudando donde somos necesitados, no estar extendiendo una mano cuando se necesita. Eso sería lo extraño. Pero hoy, como creyentes, eso fluye cuando nuestra vida permanece en Cristo. Nadie nos tiene que decir, venga, sirva, sino siempre estamos ofreciendo nuestro servicio, siempre estamos diciendo, puedo ayudarle en algo, puedo servir en algo. Eso viene por la naturaleza de Cristo, no por nuestra naturaleza. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El verso 17, obedeced a vuestros pastores, como que también es otro sacrificio. No. La recomendación, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Que habla de los buenos. Cuidado porque hay muchos pastores vestidos de lobos y buscan sus propios propósitos y sus propias metas. Alguien habló de los pastores que no son verdaderos como sapos gordos en un charco pequeño. Yo no quiero ser un sapo gordo en un charco pequeño. Eso expresa a alguien que solo busca tomar renombre, tomar poder, buscar sus cosas y buscar sus propósitos. Entonces, ojalá también sepamos que Dios nos ha puesto para medir todos sus siervos por la palabra. Y si pasan la medida que da la palabra, imitarles en su conducta, en su fe, en su amor, e imitar su vida. Si no pasan, pues no los manda la palabra. Obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Aquí está hablando de los verdaderos, los que oran, velan por vuestras almas. Nuestra responsabilidad es grande, no que los vamos a salvar, pero que sí oramos por ustedes. Continuamente, como pastores, es una constante oración nuestra. Señor, sostén, protege tu iglesia, dale fuerzas, y el Señor nos trae nombres a nuestro corazón por quien orar. Después esa persona dice, tuve una semana que fue tan terrible, y ahí solo entendemos por qué el Señor nos trajo ese nombre para orar constantemente, y nosotros sin saberlo siquiera qué estaba pasando. Pero Dios sabe, Dios conoce todas las cosas, y no solo el pastor debe orar. Dice la Escritura, orar los unos por los otros, todo el cuerpo debe orar. Si nosotros fuéramos más intercesores, tendríamos más personas orando por nosotros. Y siempre recordemos que no son nuestras oraciones por nosotros mismos las que nos ayudan tanto, sino las oraciones de otros por nosotros y nosotros orando por otros. El Señor no quiere oír tanto yo, y dice, ya apareces un yo ahí, solo yo, necesito yo. Qué lindo que piensen otros y otros estén orando por tus necesidades. Eso es lo que el Señor nos quiere compartir y nos ha llamado a hacer. Dice aquí, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Para mí, ser pastor es la bendición más grande que el Señor me ha dado en mi vida. Y no puedo verme haciendo otra cosa. O sea, no siempre tengo que estar aquí. Pero sé que donde vaya, al lugar del mundo donde esté, siempre enseñaré la palabra del Señor. Indiferentemente de que esté, tenga que tener mi empleo tiempo completo, siempre estaré enseñando la palabra de Dios. Ese es mi primer llamado y mi primer propósito en mi vida, y para mí es un privilegio hacerlo. No aspiro a más y no quiero más, así que estoy satisfecho solo enseñando su palabra. Verso 18, orad por nosotros. Vea lo importante de la oración. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. El apóstol Pablo pide el soporte de oración, por eso siempre se les está diciendo, por favor, ore. Ore por este asunto. El trabajo comienza con la oración. Todo. Ahí es donde se hace la obra, en la oración. Ahí empieza absolutamente todo. Orad por nosotros, verso 19. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. El apóstol está preso. Él dice, orad por los presos. Le dice, y sigan orando para que el Señor me saque de esta prisión. Qué maravillosa la vida del apóstol Pablo. Estuvo contento en cualquier lugar donde Dios le permitió ir. Muchos azotes, muchas prisiones, muchos sufrimientos, apedreado, sufrido. No bastó un capítulo completo de las Sagradas Escrituras para describir sus sufrimientos, mas con gozo terminó su carrera en el Señor. Nunca estuvo quejándose, sino lo tuvo como bendición en cada cosa que Dios permitió en su vida. El verso 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Qué lindo. Él es nuestro pastor. Cuando te pregunten quién es tu pastor, no digan Héctor. Digan Jesucristo. Si después le preguntan, bueno, pero ¿quién enseña en la capilla? Bueno, Héctor, pero el pastor de nuestras almas es Jesucristo. Y Él es el pastor de los pastores, el pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quién es el que nos hace aptos para obedecerle? Cristo. ¿Quién es el que nos hace aceptables para ir ante Dios? Cristo. ¿Quién nos ha dado fe para creer? Cristo. ¿Quién nos ha dado salvación? Cristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no deja nada al hombre para gloriarse, nada. Por eso muchos dicen, no, el Evangelio no me gusta, porque yo quiero una placa, yo quiero que me renombren, yo quiero aplausos, yo quiero sitios de honor. Pero el Evangelio verdadero simplemente deja la gloria total a Cristo. Somos lo que Cristo es en nosotros, lo que Él obra en nosotros. Y los movimientos más fanáticos serán los más grandes en estos últimos tiempos. Aquellos que intenten dar al hombre razones por las cuales gloriarse. Hoy le pregunta uno a un cristiano de estos grupos, ¿por qué eres salvo? Y le dice, mira, mi iglesia no la cerramos 24 horas al día. Yo me he visto así. Vea, no bebe como de apariencia cristiana, sí. Entonces, no me corto el pelo, ayuno, oro, mira como me pongo el traje, mira, no ve que soy cristiano, mis joyas, y le dicen unas 20 cosas, pero da pesar porque no le nombran por lo que somos salvos. Somos salvos por la gracia de Dios, y a Él toda la gloria, toda la honra, desde ahora y por siempre. Somos salvos porque Él murió por nosotros, y hoy tenemos esa bendición de ir a su presencia por la sangre que Cristo vertió por nosotros, para que en todo Cristo sea glorificado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nada. Señor, encuentro una maleta, somos como una maleta para el Señor. Y nos echa mano y nos quiere cargar. Eso somos. Simplemente déjate llevar por aquel que te toma y tiene planes eternos para trabajar en tu vida, llevarte. Enamórate del Señor, abre tu corazón a Él, dile, Señor, en mi vida no hay área restringida para ti. Si te llamo Señor, yo quiero ser ese siervo, ese esclavo, sé el Señor de mi vida. Déjate llevar, el hecho mano de ti, simplemente camina con Él, que Él ha dicho, te perfeccionaré, te santificaré, te glorificaré y estarás conmigo por siempre. ¿Por qué las cosas no marchan? como debían estar marchando, porque somos como muchachitos rebeldes pataleando y el Señor nos quiere conducir y nosotros no, y no, que no es por allá, que es por aquí, que yo sé mejor que tú, Señor, y golpes en la cabeza por todo lado y detenemos la obra de Dios. Pero el Señor quiere llevarnos, déjate llevar. Hay un canto tan lindo que dice, tómame, Señor, al lugar secreto y haz con mi vida todo lo que tú quieras. Moldéame, cámbiame y tómame y llévame a esas alturas en que quiere hacerme andar, a esa intimidad y a esa gloria eterna preparada por siempre para nosotros. Llévame, tómame y llévame a este lugar secreto. Interesante lo que dice aquí. Para que seáis agradables delante de él, verso 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio no deja nada para que en la carne nos gloriemos, pero sí lo deja todo para que la gloria sea para el Señor Jesucristo. Y la gracia es gracia para acercarnos a Él, no gracia para pecar. Es gracia de Dios para acercarnos de todo corazón a Él por esa gracia. Verso 22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sí, esto es brevemente, pero muy buena la escritura que hizo el apóstol. Dice, fue muy breve. Sabed que en esta libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. El apóstol vuelve a pedir por Timoteo, que él está en libertad, y Timoteo iría a verles por parte del apóstol. El equipo misionero del apóstol, cuando el apóstol Pablo no pudo ir, ¿a quién envió? A Timoteo. Verso 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia te saludan. Pablo escribe esta carta desde Italia, aunque no empieza con el nombre de Pablo, creo que fue Pablo, el apóstol, el escritor de la carta a los hebreos. La gracia sea con todos vosotros, así sea. Qué maravillosas palabras, la gracia, esa gracia para acercarnos a Él, para amarle y para dejarnos amar de ese Dios que nos ama por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por